Capítulo 2. Primeros ecos del alma. El aire de aquella casa era más espeso, no por el polvo ni por el calor que se acumulaba sin disiparse, sino por la dureza con la que se habitaba. No era un hogar, sino un engranaje donde cada quien cumplía un papel, y el suyo, Margarita lo entendió pronto, era el de no molestar y el de servir sin voz. Apenas cruzó la puerta de aquella casa, comprendió que su recuperación no había sido un retorno al mundo, sino una entrada en otro tipo de encierro. Sus parientes la habían acogido por obligación, no por ternura. Le asignaron una habitación sin ventanas y una lista de deberes que comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando las manos ya no podían sostener la escoba. No había castigos explícitos, ni gritos, ni golpes, solo el filo invisible de la indiferencia. Margarita no se rebeló. No pidió otra cama, ni menos tareas. Agradeció con la cabeza cada orden y cada plato de comida. Aprendió a moverse con la ligereza de quien sabe que ocupa un lugar prestado. Su cuerpo, aún frágil, comenzó a ganar fuerza con cada balde de agua, con cada jornada en la cocina y con cada escalón subido con una cesta al brazo. Pero su alma se separaba más y más del mundo que la rodeaba. Mientras restregaba el suelo de piedra o cortaba leña con los nudillos en carne viva, algo en su interior permanecía en silencio, como un relicario cerrado. No rezaba como los demás, no repetía fórmulas. Sus oraciones eran pensamientos entrecortados y suspiros interiores que solo Dios entendía. Y a veces, cuando la fatiga la hacía tambalear, sentía ese mismo calor de la infancia, esa llama que no se apagaba. Estaba ahí, siempre estaba ahí. No tardó en añadir a su jornada penitencias que nadie le había impuesto. Dormía sobre tablas, ayunaba en secreto y se ataba con nudos el refajo para recordarse el dolor del mundo. No era fanatismo ni deseo de castigo, era algo más profundo, una necesidad de responder al amor que había sentido en su lecho de niña. Era una forma de decirle a Dios: sigo aquí, aún te pertenezco. En la cocina, sus tías murmuraban que era extraña, demasiado callada, demasiado seria para su edad. Sus primos evitaban cruzar miradas con ella. No sabían qué hacer con una joven que hablaba poco, pero que parecía escuchar demasiado. Margarita, mientras tanto, se convertía en una presencia silenciosa que lo observaba todo. Las disputas por insignificancias, las risas huecas tras la misa, la preocupación desmedida por los trajes, los trigos o las herencias. Le parecía que todos vivían para sostener una fachada que se desmoronaba apenas se apagaban las velas del comedor. Una noche, después de una jornada especialmente larga, subió a su cuarto a oscuras, se sentó en el suelo, descalza, y cerró los ojos. No buscaba nada, solo quería descansar, y entonces lo sintió. No fue una visión, tampoco una voz, fue una intensidad que le recorrió el cuerpo como un soplo ardiente, como si el aire mismo se hubiese vuelto fuego, un estremecimiento dulce y profundo que la dejó sin aliento. Su piel tembló y sus manos se cerraron, pero no por miedo, era gozo, era presencia. Era el eco de algo que la llamaba desde muy dentro. Abrió los ojos con lentitud. No había luz en la habitación, pero su rostro brillaba con una paz que nadie vería. Esa noche, por primera vez desde su promesa infantil, sintió que el lazo no solo seguía intacto, sino que comenzaba a vibrar con un nuevo llamado. Los días siguientes, como era habitual, comenzaron antes de que el sol levantara la escarcha de los campos. Margarita se alzaba del jergón sin pronunciar palabra, con la certeza de que no era el mundo el que debía acomodarse a ella, sino su alma la que debía moldearse al dolor cotidiano. Lavaba el patio, barría los corredores, amasaba el pan, recogía agua del pozo helado. Siempre en silencio, siempre obediente. Sus manos se agrietaban hasta sangrar, pero nunca se quejaba. En secreto, fue tallando su cruz personal. Sustituía sus raciones por porciones menores y dejaba intacto el pan mientras otros comían con ansia. Cuando nadie la miraba, ajustaba una cuerda bajo el vestido, ciñéndola al muslo hasta que dejaba marcas moradas. No era martirio, era memoria, memoria de una presencia que no debía olvidarse. Cada punzada era un recordatorio. No vivas para ti. Algunos días, sentía un ardor inexplicable en el pecho, una especie de calor líquido, como si el corazón latiera más allá del ritmo natural, y una sed que no se calmaba con agua. No lo comprendía del todo. Solo sabía que, tras esas oleadas, su oración se volvía más honda. Por las noches, cuando el resto dormía y los candiles se apagaban, ella se quedaba arrodillada junto al camastro. No rezaba con palabras, sino con la respiración y con el pensamiento suspendido en algo mayor. Las horas se deshacían en el silencio. Algunas veces, al abrir los ojos, el alba ya tocaba las ventanas. Los parientes, ocupados en sus cosas, la veían con una mezcla de recelo y alivio. Es callada, decían, no da problemas. Agradecían su trabajo, pero evitaban su mirada. En ella había algo que incomodaba, como una presencia que los observaba desde otro plano. Margarita, por su parte, no esperaba ser comprendida. Había dejado de buscar respuestas en los ojos de los otros. El desprecio velado, las órdenes secas y la ausencia de afecto, todo era alimento para su entrega. No era resignación, era voluntad. Cada humillación aceptada se convertía en un eslabón más hacia una libertad que solo ella comprendía. Su cuerpo servía al mundo, su alma no. Un día, mientras fregaba los utensilios en la cocina vacía, sintió nuevamente ese calor en el pecho. Detuvo la mano, con el trapo húmedo aún entre los dedos, cerró los ojos y por un instante no estuvo allí, no en esa cocina, no en ese tiempo. Su respiración se volvió profunda, su rostro se suavizó y una sensación de dulzura infinita la envolvió. Cuando volvió en sí, el agua estaba fría y la vela había menguado. Miró sus manos, su ropa empapada, y sonrió apenas. No dijo nada, nadie preguntó, nadie supo. La casa dormía, afuera, el viento hacía crujir los postigos y arrastraba hojas secas por los pasillos. Dentro, todo estaba en calma, menos ella. Margarita, de rodillas sobre el suelo helado, con los brazos cruzados sobre el pecho, respiraba en un ritmo que ya no le pertenecía del todo. Oraba sin palabras, como se respira, como se sufre. Su cuerpo estaba ahí, rígido por el frío, pero su conciencia se desplazaba hacia otro lugar. Ese rincón oscuro, iluminado solo por una vela temblorosa, se volvió de pronto más real que la casa entera. Algo invisible se insinuó a su alrededor. No un ruido, no una imagen, sino una presencia. Densa, ardiente, cercana como una piel caliente que huele a hogar. Sintió que el aire se espesaba y que sus sentidos comenzaban a ceder. Y entonces sucedió. El tiempo se rompió. Su cuerpo se quedó quieto, pero su alma fue arrastrada hacia adentro. Como si una marea la tragara, sin violencia, pero sin opción de retorno. Fue luz, fue calor, fue dolor y dulzura al mismo tiempo. No había imágenes, no había voces, solo una fusión inefable. Era como si todo lo que había anhelado, temido y sufrido hubiese encontrado una respuesta sin forma ni palabras. Una música sin sonido, una llama sin fuego. Sintió que su corazón se abría, no en un sentido físico, sino espiritual, una apertura total, una entrega sin condiciones. Y allí, en lo más hondo, reconoció algo, un latido. No el suyo, otro latido que no era suyo, un corazón, vivo, ardiente, amante, doliente, y comprendió, sin palabras, que era ese mismo corazón que de niña había sentido sobre un campo de espinas. Era el mismo que había susurrado su nombre en la fiebre, el mismo que ahora se revelaba como presencia real. Pero con esa revelación llegó también el vértigo. El gozo era tan grande que rozaba el miedo. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña soportar algo tan vasto? ¿No sería esto una ilusión? ¿Una trampa del alma? ¿Un castigo disfrazado de gloria? Quiso hablar, quiso huir, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo llorar, llorar sin ruido, lágrimas calientes en el rostro frío, lágrimas que no eran de tristeza, ni de alegría, sino de exceso, de haber tocado algo que no se puede contener. Y así, en ese estado suspendido, entre el éxtasis y el espanto, permaneció por un tiempo que no supo medir. Cuando volvió a sí, estaba tendida en el suelo, con la frente contra la piedra fría y las manos abiertas, como si hubiese caído desde una gran altura. La vela se había consumido, la casa seguía en silencio. Pero dentro de ella todo había cambiado. Sabía, ya no creía, sabía. Su vocación ya no era una intuición, ni una promesa, era una certeza que ardía. El alba del día siguiente entró sin ruido. Un gris nacarado comenzó a dibujar formas sobre la piedra del suelo. Margarita no se había movido, seguía postrada, como si su cuerpo temiera romper el hilo invisible que aún vibraba entre ella y lo que había experimentado. No quería moverse ni respirar. Pero la realidad volvió, inevitable, con su ruido apagado y sus exigencias. Se incorporó con lentitud. El cuerpo le dolía y la túnica estaba húmeda de frío. Sintió el leve ardor en las mejillas, no de fiebre, sino de haber estado demasiado cerca de algo que su carne no podía sostener sin quebrarse. Bajó las escaleras, encendió el fuego, cortó pan, sirvió el agua. Nadie notó nada distinto. Nadie preguntó por qué tenía los ojos enrojecidos. ¿Y por qué su voz no salió ese día? Sus parientes vivían en la superficie, ella ya no. Por la noche, volvió a su rincón con una nueva disposición. Ya no esperaba, sabía que la presencia vendría o no, pero que el fuego no se apagaba con la ausencia. Su oración se volvió más simple, ya no pedía, solo ofrecía. Su cuerpo, sus tareas, su desprecio social, su anonimato, todo. Durante el día, el mundo exterior le parecía más espeso, más irreal. Las risas, los reproches, los gestos cotidianos, todo adquiría una distancia sutil, como si ella caminara a través de un sueño donde los demás aún no habían despertado. Y sin embargo, no dejó de amar, amaba en secreto, con una ternura sincera por cada alma que la rechazaba, por cada tarea que la desgastaba, por cada mirada que la ignoraba. Su amor era de otra especie. No buscaba ser visto, solo ser vertido, como el agua que se derrama sin esperar ser recogida.